señoras y señores, Miss Celania 2004.
Ha llegado el momento de las gafas de análisis de la voz. Parece una broma, una herramienta de James Bond, el agente 007, pero es una realidad. Unas gafas que incorporan un mini detector de mentiras podrían convertirse en el futuro en pieza clave del personal de seguridad en numerosos lugares con peligro. Pronto podrían formar parte del atuendo habitual de los espías, la policía o los guardias de seguridad de los aeropuertos. El dispositivo proporciona un análisis de detección de mentiras en tiempo real en el interior de las gafas sobre quien quiera que esté hablando en ese momento. Así, por ejemplo, se activaría cada vez que el personal de seguridad preguntase al pasajero si entre sus planes está secuestrar el avión. Las gafas mostrarían a continuación una lucecita verde, amarilla o roja para indicar el grado de veracidad de la respuesta. El invento, desarrollado por el matemático Amir Lieberman de la compañía Nemesisco en Zurán, Israel, se vale de un sistema de procesamiento de señales auditivas que utiliza unos 8.000 algoritmos para analizar cada sonido. De esta manera, la maquinita es capaz de detectar las emociones que se transmiten a través de la voz. Lo más curioso es que esta tecnología es supuestamente capaz de detectar no solo si la persona miente, sino que se adentra en la mente de tal manera, aseguran sus promotores, que es capaz de saber hasta qué punto el entrevistado necesita pensar antes de dar una respuesta o no desea hablar del tema. Los creadores señalan que más que como detector de mentiras en sí, la utilidad del invento reside en su capacidad para ayudar a los que realizan interrogatorios a detectar rápidamente si hay gato encerrado en las respuestas que dan los viajeros. La tecnología desarrollada por Lieberman está siendo reempaquetada y reenfocada al uso personal y aplicaciones corporativas por la empresa estadounidense V Entertainment. Además de detección de mentiras, Dave Watson, el responsable de operaciones de la empresa V, declaró que la tecnología puede también medir otras emociones como la ansiedad, el miedo o incluso el amor. Lieberman dice que las gafas estarán disponibles en los Estados Unidos en junio, a un precio que oscila entre los 500 y los 1000 dólares.
Correo de los oyentes. Después de nuestras primeras emisiones, hemos empezado a recibir las primeras felicitaciones, como por ejemplo las de Ángel Fuentes, Pepe de Miguel, Alegría Alba, Graciela Coan, Asunción Osta, Elena Rovner, Marcelo Benveniste y Sara Fernanda Antón, además de las instituciones Hebraica Madrid, la Red de Juderías de España y el Centro Comunitario Shalom de Buenos Aires. A todos ellos, gracias desde el corazón. Esperamos que en el futuro sigan enviándonos comentarios o sugerencias, como la de Marcelo Benveniste, quien nos dice: me permito sugerirles la posibilidad de poder bajar completamente el programa, por ejemplo en formato MP3 o Windows Media Player, de forma que se pueda escuchar luego offline. Hoy, si bien está en formato WMA, no es posible descargarlo así. Respondemos diciendo que por el momento esperamos afianzar todos los problemas técnicos derivados del comienzo de esta aventura radiofónica por Internet, y que en el futuro, cuando crezcamos, tomaremos muy en cuenta su sugerencia. Así como también esperamos poder ofrecer a los usuarios de Macintosh nuestro programa con la mayor celeridad posible. Bienvenidos al espacio de música moderna de Radio Sefarad. Hoy, en nuestro programa de música, nos vestimos de verde, amarillo y rojo y bailaremos a ritmo de reggae, introduciéndoles en la vida y música del artista africano Alpha Blondie. Alpha Blondy, cuyo nombre real es Kone Seydou, nace en 1953 en Costa de Marfil y ya, desde muy temprano, empieza a manifestar su carácter rebelde en la escuela. Dado ese carácter temprano de rebeldía, sus padres incluso intentaron ingresarlo en un psiquiátrico. Más tarde se traslada a Liberia y de allí a Estados Unidos, donde finalizó sus estudios y empezó a grabar con la banda The Black Caribbean Diaspora. A partir de allí, el éxito le llega poco a poco con los discos Coco di Rock, Apartheid is Nazim, Jerusalem de 1986 y Revolution del 87. Alpha Blondy canta su reggae en Diaoulá, Baoulé, francés, inglés, malique, arábigo, wolof y ashanti. Es un artista mundialmente reconocido, especialmente en territorio francés. Durante 20 años ha abogado por la paz entre las religiones, la unidad del continente africano y ha defendido el carácter universal del mensaje Rastafari. Todo el mundo recuerda, por ejemplo, las canciones en hebreo que cantó para una audiencia árabe en Marruecos. A estas alturas, nuestros oyentes se preguntarán por qué introducimos hoy música reggae de un artista africano. El motivo es que este artista tiene un gran aprecio por el Sion al que cantan todos los rastafaris, es decir, nuestro Israel. La palabra rastafari deriva de Rastafar, es decir, el rey Tafar, quien fue el último descendiente del linaje real de los judíos etíopes. Y siguiendo esta tradición, Alpha Blondy ha publicado un disco titulado Jerusalén, otro titulado Masada y el que hoy les presentamos, que se llama Itzhak Rabin, grabado junto con su banda The Solar System. La canción que oirán a continuación es la que le da nombre al disco y su letra, un canto a la esperanza, dice: Itzhak Rabin no ha muerto, Itzhak Rabin no ha muerto, no llores Israel, no llores Jerusalén. Esperamos que estas buenas vibraciones les lleguen a todos ustedes a través de nuestras ondas.
Don't cry, Israel. Don't cry. Don't cry, Israel. Don't cry, I. Don't cry, Jerusalem. Don't cry. Rabin itanu. Prevarication create confusion in I man mind. Don't cry, Israel. Don't cry, I. Don't cry, Jerusalem. Don't cry.
Bienvenidos una vez más a este rincón dedicado al mundo del libro en Radio Sefarad. Como todas las semanas, vamos a intentar repasar, mencionar, comentar novedades bibliográficas y del panorama cultural judío en España. Sin duda, la noticia, como ya habrán seguido por Radio Sefarad, la noticia más destacada en el panorama cultural judío-español, fue el encuentro y reencuentro en Sefarad organizado por el Ministerio de Cultura con la colaboración de la Federación de Comunidades Israelitas de España, que se celebró la semana pasada en la Biblioteca Nacional de Madrid con la participación de destacados representantes del mundo de la cultura, del mundo universitario e incluso también del mundo político, y sirvió para poner en evidencia el papel de puente que hoy las comunidades judías españolas podemos tener en la divulgación, en el conocimiento de la cultura española, del idioma español, a través del interés de lo judío, de lo hispanojudío, de lo sefardí, en el mundo universitario israelí, americano, hispanoamericano, estadounidense. Pero de ello ya habrán podido escuchar en otros programas de esta emisora y no seré yo quien insista sobre ello. Entre las novedades bibliográficas de las que quería dejar constancia en este programa está el 12º volumen de la colección Navarra Judaica. Muchos de ustedes es posible que la conozcan. Navarra Judaica es una colección, un proyecto editorial muy importante, iniciado hace ya aproximadamente una década por el gobierno de Navarra, con la intención de publicar los documentos conservados en archivos navarros referentes o que aluden a judíos. Han salido ya varios tomos, no los 12 tomos que indicaría la aparición de este número 12, han aparecido numerosos volúmenes, algunos de ellos a su vez compartimentados en varios tomos, y el que acaba de aparecer, este Navarra Judaica 12, se titula Los judíos del Reino de Navarra, protocolos notariales de Cascante 1436-1496, y del que es autor Miguel Zubillaga Garralda. Como su título o su subtítulo indica, trata o edita los documentos relacionados, relativos a judíos, conservados en el archivo de protocolos notariales de Cascante y cubren las 6 décadas que median entre 1436 y 1496, es decir, referentes a las 2 últimas generaciones de judíos navarros. El libro, como todo el resto de la colección, lo publica el gobierno de Navarra. Evidentemente, por su carácter documental, más destinado a especialistas que al gran lector, pero también estos encontrarán el encanto de las referencias a judíos en documentos notariales medievales, que es un lenguaje y un tipo de información muy singular, y quienes lo hayan leído habrán disfrutado de ello. Un libro quizá mucho más cercano al gran público y en particular a todos los que somos judíos españoles es el escrito por Estrella Israel y Marilda Azulay, Fiestas judías, tradiciones y recuerdos familiares. Y esta cercanía a la que me refería a los judíos españoles tiene que ver con, por lo menos, una de las autoras. A una de ellas no la conozco, a Marilda Azulay no tengo el gusto de conocerla, pero a Estrella Israel la conozco, es una buena amiga, una antigua conocida, nacida en Tetuán y durante muchos años una de las personas activas en la vida comunitaria judía y especialmente en su ámbito cultural. Desde hace ya unos 15 años reside en Valencia, donde ejerce su profesión de periodista, tema sobre el cual ya ha publicado algunos libros, pero hasta donde yo sé es la primera vez que se adentra o que publica un libro relacionado con lo judío. Este libro, Fiestas judías, tradiciones y recuerdos familiares, tiene el interés, la proximidad, de contar cómo son las fiestas judías, cómo se viven las fiestas judías en la tradición sefardí, en particular en la tradición sefardí de la que ella es, a la que ella pertenece, que es la de los judíos sefardíes oriundos del norte de Marruecos, en la cual el respeto a la tradición, a los mensajes recibidos, a las costumbres familiares, muchas veces prevalece a la necesidad del puntual cumplimiento de un precepto de la halajá. Su lectura es recomendada, unos por lo que podrán aprender de lo que son las tradiciones judías, en particular en relación con las festividades, y otros para reencontrarse con una prosa cómoda con temas que les son muy cercanos. El tercer libro del que les quiero dar noticia está escrito por Ana María López Álvarez, directora del Museo Sefardí de Toledo, y lleva por título, por extenso título, pero también muy descriptivo, el siguiente: La comunidad judía de Tetuán, 1881-1940, onomástica y sociología en el libro de registro de circuncisiones del rabino Isaac Bar Vidal Haserfati, publicado por el Ministerio de Educación y Cultura en el año 2003. Esta obra es la tesis doctoral de Ana María López y, como su título nos deja entrever, es la edición del texto del registro de circuncisiones realizado por el rabino Isaac Haserfati de Tetuán, en el cual él anotaba puntualmente todas las circuncisiones que realizaba, el nombre del niño, el nombre de sus padres, la ocupación de los padres y algunos otros datos que son de un valor precioso para el estudio sociológico de la comunidad judía de Tetuán en aquellas décadas de finales del siglo XIX y casi primera mitad del siglo XX. El libro es un libro extenso, de gran formato, en el cual la autora aborda una parte de los posibles estudios sociológicos que se pueden extraer de este libro y deja para otros investigadores otros aspectos que no llega a abordar porque escaparían a la extensión de un trabajo de tesis doctoral o de un libro como el que se había fijado la autora. En cualquier caso, es un libro al que hay que dar la bienvenida, uno de esos libros interesantes, singulares, de los que no hay tantos, porque yo, desde luego, en España no he publicado ningún otro libro de estas características, un libro de registro de circuncisiones de una comunidad sefardí, y por lo precisas de las anotaciones que hizo este rabino Isaac Haserfati, repito, tiene unas grandes posibilidades para estudios sociológicos, estudios de onomástica, de apellidos, de genealogía. Y lo mejor que pueden hacer todos los interesados en la historia de los judíos de Tetuán o en general en la sociología del mundo sefardí es adquirirlo y leerlo. El último libro del que me voy a ocupar en este programa se titula Utilidades del agua y de la nieve, escrito por Fernando Cardoso, notable médico que ejerció en la corte de Madrid en el siglo XVII. Es un libro de medicina escrito por este doctor, por el doctor Cardoso, antes de su conversión al judaísmo. Fernando Cardoso, una vez huido de la península ibérica hacia Italia, hacia tierras de libertad religiosa, abrazó el judaísmo de sus antepasados con el nombre de Isaac Cardoso. Y de ahí la mención de este libro en esta sección dedicada al libro judío. Isaac Cardoso, ya instalado en Italia, escribiría una de las sombras cumbres de lo que se podría considerar la literatura española de los sefardíes occidentales, y es Las excelencias de los hebreos, un libro muy raro, difícil de encontrar, y que para su lectura hay que recurrir a alguno de los rarísimos ejemplares conservados en grandes bibliotecas europeas o de Israel. Pues con este libro, la editorial Hebraica, una de las pocas editoriales españolas especializadas en libro judío, publica su segundo título. Enhorabuena por esta iniciativa, aunque en este caso el libro no sea propiamente un libro de temática judía, sino un libro de medicina, y no escrita por el autor en su etapa de judío, sino de cristiano, pero quizá esto en una figura tan apasionante como Fernando Isaac Cardoso le dé un singular interés a la obra. Y con esto, terminado estas notas bibliográficas para este rincón del libro judío, les ha hablado Uriel Macías para Radio Sefarad. Espero que me vuelvan a escuchar la semana que viene. Gracias.
Hola, estimados oyentes de RadioSefarad.com. Hoy en nuestro micro Música Universal de Autores Judíos tendremos la posibilidad de conectarnos con Yentl, el muchacho de la yeshiva, de Isaac Bashevis, escritor polaco de origen judío, Premio Nobel de Literatura 1978. Esta entrañable historia, llevada al cine por Barbara Streisand en 1983, comienza a gestarse como film 15 años antes, tiempo que su directora se toma para investigar a fondo la temática original. Recordemos entonces algunos pasajes del argumento. Yentl es una niña que vive con su padre en un pueblito de Europa del Este. Su madre había muerto. Por aquella época, las mujeres tenían vedado el estudio del Talmud públicamente, razón por la cual el padre de Yentl le da clases privadas en su casa a puertas y ventanas cerradas y selladas. Cuando el padre de Yentl muere, ella abandona aquel pueblito en busca de una yeshiva que la o lo acepte para estudiar Talmud. Para ello, Yentl se disfraza de muchacho, se corta el cabello y viste ropa masculina. Con los conocimientos adquiridos en las clases con su padre, logra entrar en la yeshiva y ser una alumna aventajada. El conflicto se produce cuando ella se ve forzada a asumir distintos roles, todos ellos masculinos, pues se enamora de un compañero de estudios. Finalmente revela su identidad al compañero, su amado Avigdor, quien se casa con otra mujer. El argumento concluye con la emigración de Yentl a los Estados Unidos en busca de su independencia. Durante la filmación, Barbara Streisand interpreta varios temas musicales y hoy escucharemos uno de los más bellos. Parte de su texto dice así: Papá, ¿puedes escucharme? Papá, can you hear me? Papá, ¿puedes verme? Papá, can you see me? Papá, ¿puedes encontrarme en esta oscuridad? Papá, can you find me in the night? Entre otros comentarios, durante la filmación, Barbara Streisand dice: la alegría está en el trabajo para mí y nada es imposible. Esta eximia cantante, actriz y directora cinematográfica judía nace en los Estados Unidos en 1942. La versión que escucharemos es de la banda de sonido original de la película, dirigida por Michel Legrand y Alan y Marilyn Bergman. Para radiosefarad.com, Isabel Luñansky. Muchas gracias y hasta la próxima.
Humoreski. Una nota de humor en Radio Sefarad.
Unos padres orgullosos obtuvieron a través de las influencias de un vecino, amigo de Leonard Bernstein, que el gran director escuchara a su hijo interpretar al piano varias melodías. El engreído padre, una vez acabada la demostración, le espetó con absoluta seguridad al distinguido maestro. No me podrá negar que el niño promete. No tardará mucho en dirigir orquestas como usted lo hace. A lo cual, Bernstein respondió: espero que no lo haga como toca el piano. Sería mortal para el público. Los músicos a su hijo lo matarán.
Radio Sefarad es una emisión de la Federación de Comunidades Israelitas de España, patrocinada por donantes privados de todo tipo. Sus contenidos están dirigidos a la inmensa comunidad hispanoparlante del mundo con la finalidad esencial de divulgar los valores éticos, culturales, científicos y de todo orden del judaísmo a través de su historia y desarrollo actual. Un especial acento merece la defensa de las diversas comunidades judías de todos los continentes de los ataques antisemitas que han adquirido especial virulencia en estos días con la coartada del antiisraelismo militante. Es voluntad de Radio Sefarad el estar en permanente comunicación con sus oyentes. Escríbanos con sus inquietudes, interrogantes, críticas o aportaciones a redaccion@radiosefarad.com.
A continuación, vamos a escuchar la mundialmente conocida canción Habanagila, en dos versiones diferentes. La tradicional y una innovadora adaptación en clave de jazz, interpretada en formato trío, dirigido por el gran pianista israelí Uri Kain. Esta canción esconde en su historia una curiosa anécdota, pues se creía, hasta los años 60, que era una melodía popular de autor anónimo. Sin embargo, ¿cuál fue la sorpresa de su autor, Tzvi Idelson, quien vivía en Israel, al oír que su canción estaba en los títulos de la película Europa de noche? Un amigo suyo entonces le preguntó si había cobrado derechos por la misma, y su autor, incrédulo, le respondió que no. Más tarde fue a cobrar dichos derechos, y así fue como Tzvi Idelson se convirtió en millonario de la noche a la mañana. De la versión del trío de Uri Kain podemos comentar que gracias a la enorme flexibilidad armónica del jazz nos hallamos ante una pequeña joya musical que se conforma como testigo de continuidad de la tradición, imbuyéndose en la vanguardia musical de más rabiosa actualidad.
Thank you. Les ofrecemos a continuación un extracto de la conferencia que Moisés Naim, director de la revista Foreign Policy de Washington, dio en las jornadas Encuentro en Sefarad, que tuvo lugar la semana pasada en Madrid.
Una de las cosas que está ocurriendo en América Latina es el empobrecimiento de la región en general y el empobrecimiento en particular y más acelerado de las clases medias. Las comunidades judías son parte de esto, son parte de la clase media y son parte de las élites. Otra de las cosas, otra de las características de América Latina es que es en la región del mundo con la mayor desigualdad. Eso no ha cambiado y sigue siendo aún hoy cierto. En algunos países ha mejorado mucho, en otros países ha empeorado mucho, pero el promedio sigue siendo el peor del mundo. Y las comunidades judías forman parte de esto. Hay miembros de esta élite rica, hay miembros de estas comunidades de clase media que se han venido empobreciendo y hay pobres. Hay muchos pobres, de hecho, están creciendo y han crecido significativamente. Una de las paradojas, una de las sorpresas más grandes que hay es la cantidad de judíos en América Latina que viven y comen de la caridad. Que si no hubiera otros que pagan por sus necesidades básicas, no podrían sobrevivir. Hay unas estadísticas, en Argentina leí un estimado donde hay alrededor de 60.000 argentinos que están debajo de la línea de la pobreza. 25.000 de esos están en situación de extrema pobreza. Eso no sé si ha mejorado un poco desde que Argentina comenzó a recuperarse un poquito de la crisis. Estos son números que reflejan la situación durante el momento más grave de la reciente crisis financiera de Argentina. Estos no son, por supuesto, números que solo reflejan lo que le pasa a los judíos. Esto le estaba pasando a la población argentina en general, donde la clase pobre, la gente en situación de pobreza, realmente necesitaba de ayuda de otros para poder cubrir sus necesidades básicas. Lo otro que está pasando en América Latina con esto es una, y como producto de esto, de nuevo, y no es específico la comunidad judía, es una emigración importante. Las clases medias y profesionales de América Latina están emigrando. Las clases pobres, que tienen recursos y tienen cómo, también. Salgan a las calles de Madrid y encontrarán gran cantidad de latinoamericanos que vienen aquí en una nueva ola de inmigrantes, ya no a refugiarse de la persecución política, sino a buscar un mejor futuro económico para ellos y sus familias. Esta nueva emigración, sin embargo, tiene características diferentes. Esta es una diáspora distinta a la que hemos conocido nunca antes en la historia de la humanidad. Es una diáspora que se muda de país, pero se queda en su país, de maneras muy complejas, gracias a los fenómenos de la globalización. La globalización, que podemos, no es este lugar, pero no hace falta entrar en definiciones, pero baste que estemos de acuerdo que a partir de los años 90 se ha hecho muy, muy barato viajar y comunicarse a través de las fronteras del mundo. El internet, las llamadas telefónicas, uno de los instrumentos más revolucionarios, muchísimo más revolucionarios que el internet, son las tarjetas de teléfonos prepagadas. Ese es un instrumento que ha revolucionado lo que significa ser diáspora en el mundo. Hay madres que todas las noches, madres pobres, que trabajan en Madrid o en Washington, donde yo vivo, tienen dos trabajos, y todas las noches llaman por teléfono a su muy humilde casa en Cochabamba, en Bolivia, o en Colombia, o en Ecuador, y saludan y le dan las buenas noches a sus hijos antes de ponerlos a dormir. Hijos y grupo familiar que depende del dinero que esta madre le manda. De hecho, el año pasado, las remesas de los pobres o de los latinoamericanos pobres y ricos a América Latina fueron superiores que las inversiones extranjeras directas. Las inversiones de empresas, las inversiones corporativas, fueron 29.000 millones de dólares de todo el mundo a América Latina. Los envíos de gente a sus familias fueron 32.000 millones de dólares. América Latina y una parte importantísima de América Latina vive y sobrevive gracias a los envíos de dinero de sus familiares que trabajan en países más prósperos. La comunidad judía no es tampoco ajena a esto. Hay muchas, una de las cosas que está pasando con las comunidades judías, y ciertamente en mi país, Venezuela, está ocurriendo en Colombia, está ocurriendo en Ecuador, en Centroamérica, etc., es que a medida que las comunidades, los más jóvenes, la gente en edad más productiva, los que son económicamente más activos, emigran, la base económica de las comunidades está sufriendo. El soporte y el apoyo a los colegios, a las redes de beneficencia de las comunidades, etcétera, están comenzando a depender de Miami o de Madrid. Y de Miami y Madrid no quiere decir el gobierno, sino quiere decir los centenares de personas que están en Miami o en Madrid mandando y apoyando las comunidades con las que siguen teniendo una relación profunda. Por eso digo que esta es una diáspora diferente a la que habíamos conocido. Es una diáspora que sigue activamente entregada y dedicada a su país, está en contacto cotidiano, es políticamente activa. De hecho, uno de los fenómenos fantásticos que estamos viendo es que en algunos países hay congresantes que representan a la gente de afuera. Hay un congresante mexicano, cuyo apellido es Barón Levy, judío, cuyos votantes están en Los Ángeles. Y él vive entre Los Ángeles y Ciudad de México y va al Congreso, y él representa la Constitución mexicana o la legislación mexicana, al igual que la legislación colombiana, al igual que muchas otras legislaciones, le da unos puestos en el Congreso a los representantes de una enorme cantidad de ciudadanos de ese país que viven fuera. Lo mismo en la República Dominicana, estamos viendo como, por ejemplo, las elecciones en la República Dominicana, los candidatos hacen campaña en su país, pero también la hacen en Paterson, New Jersey, en Nueva York, cerca, en las afueras de Nueva York, donde hay una cantidad gigantesca de dominicanos que votan, y en el estado de Nueva York. Hay mexicanos, ustedes vieron el presidente Fox, cuando hubo las elecciones, estuvo también en California y en Nuevo México y en Texas, conversando con las comunidades de expatriados, emigrantes mexicanos allá. Lo mismo está pasando con las comunidades judías. Son comunidades que han transformado el sur de la Florida en la sexta metrópoli más grande del mundo de judíos. Hay más judíos latinoamericanos en el sur de la Florida que en todo Israel. Esta nueva inmigración tiene formas nuevas también de integrarse con las comunidades tradicionales judías que están allá. Se están, por ejemplo, y es muy interesante ver cómo se están volviendo latinoamericanos. Hay un viejo dicho de Cortázar, el escritor, que dice que él dijo que él se transformó en latinoamericano cuando estuvo en París. Mientras estaba en Argentina, era argentino. Y eso en general pasa mucho. Uno comienza a ver la región como un todo cuando la ve a distancia. Mientras está en su país, las circunstancias, emergencias, realidades cotidianas hacen que uno esté muy arraigado en esa realidad doméstica. Estas comunidades están comenzando a ver Latinoamérica como un todo. Es muy nuevo este fenómeno y no quiero, creo que sería muy atrevido de mi parte llegar a conclusiones definitivas acerca de qué es lo que va a pasar adelante. Yo no sé cómo se va a desarrollar esto. No sé si, como todas las comunidades, una primera generación tiene un cierto tipo de arraigo y de conducta, y después la nueva generación se integra más al país nuevo y rompe lazos y tiene menos vínculos con el país original, y después una tercera generación descubre sus orígenes y empieza a tener unas emociones diferentes con respecto a su país original. Quizás siga ese patrón, pero creo que las circunstancias están cambiando. Quiero repetir que la globalización, la facilidad de comunicarse, la facilidad de viajar, la facilidad de estar al tanto, está jugando un rol transformador muy importante cuya evolución no es claro entender. No es fácil entender, al menos no me es cómodo para mí pronosticar con precisión, o intentar pronosticar qué es lo que va a pasar. En resumen, las tendencias de América Latina se están expresando en las comunidades judías de América Latina. La latinoamericanización de los Estados Unidos, como ustedes saben, el año pasado los hispanos, los latinoamericanos sobrepasaron a las minorías negras como principal minoría. Hoy en día en los Estados Unidos hay más hispanos que gente de extracción negra. Y eso va a tener consecuencias gigantescas en los Estados Unidos, va a cambiar las relaciones raciales en Estados Unidos y está generando una dinámica interesante y compleja y transformadora en las relaciones entre los hispanos y los negros en Estados Unidos. Dentro de ese marco también están presentes los judíos. Una de las imágenes quizás que más frecuentes es pensar en los hispanos en los Estados Unidos o en España como pobres. Son los que limpian las oficinas, son los que trabajan en los trabajos domésticos, son los que hacen lo que nadie quiere, los trabajos que menos quiere. Pero eso es cierto, y esa es la gran mayoría. Pero hay un nuevo fenómeno emergente, fundamental y muy importante, que es el rápido crecimiento de la clase media profesional hispana, tanto en Estados Unidos como en Europa. Médicos, profesores universitarios, comerciantes, empresarios, periodistas, que forman parte de esta nueva realidad, que creo que va a tener consecuencias importantes, y en eso es fácil comenzar a detectar judíos de origen hispano o hispanos judíos que comienzan a tener roles muy preponderantes en sus países y que están sirviendo de puentes de manera interesante y sin precedentes entre el norte y el sur de las Américas. Dentro de eso yo creo que vamos a tener sorpresas interesantes, sin descartar que en los vaivenes de América Latina puede recuperarse y va en algunos países, nunca la región es muy heterogénea y hay países que van a estar en problemas por mucho tiempo y otros que se van a ir recuperando. Esas recuperaciones pueden hacer que esa diáspora que está en Estados Unidos o en Europa tenga la oportunidad o tenga los deseos de volver, produciendo otra vez una circulación de ideas y de potenciales que no habíamos visto nunca antes. Históricamente se había hablado de la fuga de cerebros, donde el mejor talento de un país emigraba a otro y ahí se quedaba y más nada. Recientemente todas las investigaciones indican que la mejor manera de entender esto no es como fuga de cerebro irreversible, permanente, sino lo que se ha dado a llamar la circulación de cerebro, en el sentido de que estos talentos circulan, van a un país, aprenden de ese país y regresan a su país de origen. Donde más lo hemos visto es con los hindúes en Estados Unidos, con los chinos, con los taiwaneses, con los coreanos. Y está comenzando a pasar de manera muy fundamental con los latinoamericanos. Y dentro de eso estamos viendo que está comenzando a suceder de manera importante con los judíos latinoamericanos. Hasta ahí quería hacer mis comentarios y de nuevo les agradezco mucho su atención. Gracias.
Perfiles judeo-españoles.
Abraham Kresges fue el más conocido maestro de la escuela mallorquí de cartografía. Su obra cartográfica se desarrollará en el siglo XIV y será decisiva junto con la de su hijo Yehuda en la conquista de América. Heredero de una familia judía de sabios y científicos, no sabemos con exactitud su proveniencia. Algunos historiadores hablan de África del Norte, otros de Cataluña. No olvidemos que Cataluña era una tierra que mantenía una gran relación con el norte de África, donde la tradición cartográfica era muy importante, y en ella jugaban un papel preponderante los científicos árabes y judíos, creadores de mapas coloridos y vivaces, únicos en la época. Los judíos habían llegado a Mallorca después de la conquista cristiana de 1229, viniendo la mayor parte desde el Magreb. Fueron bien acogidos por el rey Jacobo I de Aragón, quien los considerará claves para el desarrollo del comercio de la Confederación. Los judíos provenientes del norte de África eran hombres de cultura, poseedores de vastas bibliotecas e interesados por el desarrollo de las ciencias y las artes. En este contexto y en la tradición de Ramón Llull se criará el joven Abraham Cresques. La aportación de Abraham Cresques a la cartografía fue una de las más importantes del Mediterráneo y, por extensión, del mundo de aquella época. Hay que pensar que Mallorca en esos tiempos seguía siendo una pequeña isla, pero sin embargo era el primer Cap de Creus, o encrucijada de caminos entre el Atlántico portugués, los mares del norte, el Mediterráneo aragonés y el árabe. Abraham Cresques, maestro en el arte de la relojería, la brújula y la pintura miniaturista, recoge los antiguos papeles y noticias de los marineros de todos los mares y en 1327 edita el portulano más antiguo que se conserva. Los reyes de Aragón, conscientes de su valía, protegerán a la familia de los Cresques y les concederán privilegios. Hasta incluso les excluyeron de llevar el signo de la rueda, distintivo que era obligatorio para los judíos. Este primer atlas estaba dibujado sobre 8 láminas y reconstruye el mundo de la época, desde el Atlántico conocido hasta la China, con más de 2.000 referencias geográficas y nombres. La celebridad definitiva llegará con la creación del Atlas Catalán, obra que entra en la colección real de Carlos V en 1380. El Atlas Catalán es una obra excepcional para su época. Combina cosmografía, geografía y unas enormes dosis de imaginación, de recreación de un mundo desconocido y lejano. El Atlas Catalán se conserva hoy en día en la Biblioteca Nacional de Francia. Esta mezcla de carta náutica con rosa de vientos, líneas y rumbos, nacida de la más rigurosa observación científica, va unida a la representación soñada de los mundos habitados del planeta, adornados con sus particularidades históricas, geográficas, comerciales y sus divisiones políticas. Este Atlas Catalán acompañará a Colón en su viaje a las Indias, junto con el astrolabio del judío español Abraham Zacuto, las tablas alfonsinas y el almanaque perpetuo. Algunos historiadores cuentan que sin la elocuencia de los gráficos y las ilustraciones del Atlas Catalán de Cresques, la tripulación de Colón hubiera sucumbido en el intento, ya que la mayoría de los tripulantes eran analfabetos e incapaces de leer un mapa. El hijo de Abraham Cresques continuará la saga familiar. Yehuda Cresques, como su padre, recibirá la protección de la monarquía y emprenderá una carrera científica llena de éxitos y hallazgos, siendo nombrado cartógrafo de la corte y convirtiéndose en maestro de la futura escuela de cartografía portuguesa. Ha sido una colaboración de Federico Zuckerman para Radio Sefarad.
Entre las tradiciones del ancho patrimonio musical del pueblo yidió, que conta con calendario solar y lunar, destaca sus fructuosas creaciones, liturgias, composiciones de grande diversidad y géneros, del ciclo de la vida, festividades y celebraciones, poesía, folclore y más. Una de las festividades más destacadas es la de Tu Bishvat, llamada en sí mismo la fiesta de las flores y los frutos, Tu Bishvat, donde su particularidad y celebración esflorece en el valutoso género de coplas o complas en la creación sefardí. En juntos con la tradición escrita y libresca, son en sí mismo afamadas en sus versiones de tradición oral. Las coplas nacieron y fruchiguaron al seno de las comunidades sefaradim del Mediterráneo, en los siglos XVII y XVIII, en Turquía y en países balcánicos, donde, como es sabido, se fraguaron grandes centros editoriales. Es así que las coplas son ejemplos de tradición de esos libricos de cordel aljamiados, imprimidos en Oriente, y, según la profesora Paloma Díaz Más, este es un género que podía toparse atado, es decir, relacionado con la vieja tradición de coplas hispánicas medievales. La doctora Elena Romero, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha dedicado hondamente su investigación al género de coplas, y así topamos en su obra publicada un ancho manadero de esta tradición. En esta data de Tu Bishvat de nuestro calendario, vos ofrecemos esta versión de copla de Tu Bishvat, versión oral de Marocco, arecogida por Raquel Barnatán de boca de la informante Clarita Benaim de la comunidad israelita de Madrid, del álbum Luz de Sefarad, en interpretación de Raquel Barnatán, acompañamiento y arreglos musicales de Omar Costanzo, sentimos El debate de las flores. Vos habló en sefardí, Matilda Guinni de Barnatán.
Alabar quiero al Dios. Los hombres, muchas maneras de flores, y entre todas las millores está la almizclero en mí. Sobre todo es de alabar, ay, ay, surjó la mía. Ayuntáronse las flores, alabar al Dios a una que las crió tan donosa. Lindas sin falta ninguna. Sobre todo este alabar, a el jai surjó la mim. Sobre todo este alabar, a el jai surjó la mim. Dicen ver a Jot en ellas, como dicen a la luna, y así dice cada uno. Mejor que mí, sobre todo es de alabar, a el jai surjó la mim. Sobre todo es de alabar, a el jai surjó la mim. Y saltó la rosa y dijo, todo se quedó a un lado, a mí me toca alabar al Dios grande. En xarope también azúcar rosada, en agua soy estimada, la cara la van con mí. Sobre todo este alabar, al que surjó la mim. Sobre todo este alabar, al que surjó la mim. Y saltó el azar y curtica, que de mí hacen xarabe, me comen con cucharica, y toda la gente rica, la cara la van con mí. Sobre todo este alabar, ay, que surjó la sobre todo este alabar, a el jai surjó la mim. Sobre todo este alabar, a el jai surjó la mim.
Agenda cultural del fin de semana. Varias actividades rellenan nuestro fin de semana cultural que coincide con la celebración de la festividad de Tu Bisbat. Comenzamos con una emisión televisiva que no pueden perderse. La cadena CNN Plus tratará el viernes 6 de febrero, en el programa El Debate, conducido por José María Callejas, el tema del antisemitismo. La mesa redonda contará con la presencia de Jacobo Israel, presidente de la Federación de Comunidades Israelitas de España y de la Comunidad Judía de Madrid, Graciela Coán, en representación de Hebraica Madrid, y el escritor Alejandro Gándara. Si no pueden ver esta interesante charla el viernes a las 7 de la tarde, será emitido en distintas ocasiones durante la próxima semana en CNN Plus. Nos adentramos en el mundo del arte, ya que la Fundación Juan March de Madrid, este viernes 6, inaugura la exposición Maestros de la Invención de la colección Edmond de Rothschild. El barón Rothschild, que reunió una importantísima colección de grabados europeos desde el siglo XV hasta finales del siglo XVIII, perteneció a la conocida dinastía de banqueros judíos fundada por su abuelo, el alemán Meyer Amschel Rothschild, en el siglo XVIII. La exposición, que permanecerá en la Fundación Juan March hasta el 30 de mayo, es la primera muestra mundial a gran escala del legado del varón. Seguimos con una cita en el Instituto de Filosofía del Centro Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. Dentro de su sesión plenaria del proyecto La filosofía después del Holocausto, se abordará el tema El campo como matriz oculta de la política. Durante todo el viernes 6 de febrero impartirán distintas conferencias los filósofos Miguel Abensur, Antonio Gimeno y Héctor Claudio Silveira Gorski. Pasamos ahora al ámbito del espectáculo, ya que la compañía israelí Mayumana, tras visitar en su gira española con gran éxito las ciudades de Murcia, Cádiz, Valladolid, Las Palmas, Tenerife, Pamplona y Bilbao, ofrecerá a partir del 6 de febrero su show único, mezcla de percusión, ritmo, baile, teatro y humor en Barcelona. Los diestros bailarines de Mayumana ofrecerán su inigualable montaje, uno de los más vistos en Madrid en los últimos meses, en el Teatro Poliorama de la Ciudad Condal. Por último, queremos desearles un feliz Tu Bishvat, celebrado este año el 7 de febrero o 15 de Shevat. Es la fiesta de la naturaleza, el comienzo del año para los árboles, ya que a pesar de la aparente inactividad de los campos, la naturaleza comienza a cobrar vida, y al poco tiempo los árboles empiezan a dar nuevos frutos. Por ello, se acostumbra en este día a comer frutas de los árboles o bien frutos secos. Se entonan cánticos relacionados con la naturaleza y se plantan árboles de distinto tipo. ¡Feliz Tu Bishvat y feliz fin de semana cultural!
Radio Sefarad responde a nuestros oyentes.
Agradecemos al periódico por internet Libertad Digital que haya publicado la noticia del lanzamiento de Radio Sefarad y en particular a su redactor Antonio José Chinchetru por sus palabras de aliento y felicitación. Gracias también a nuestros oyentes por sus felicitaciones: Alejandro Svark desde Buenos Aires, Argentina, a Antonia Vilches desde Córdoba, Mosé Gubrín, Salomón Kerub desde Suiza y a Rabí José Ramón Rodríguez desde Miami, al que contestamos que la parashá semanal está a su disposición desde el jueves noche y durante todo el fin de semana. La señora Antonia Ruiz Gutiérrez nos pide información sobre una asociación judeo-mesiánica denominada Shema Israel Sefarad, con sede en Madrid. Le respondemos que esta, como las demás entidades que se denominan judías mesiánicas, no tiene relación alguna con el judaísmo en la actualidad. El judaísmo mesiánico, que adopta las tradiciones y los ritos judíos, como por ejemplo el respeto del sábado, está basado en la creencia de que la figura de Jesús de Nazaret es el Mesías que espera el judaísmo. Ninguna de las denominaciones actuales del judaísmo, ortodoxo, conservador o reformista, ha aceptado una posición semejante. También Elías nos escribe desde Barcelona enviándonos sus felicitaciones y mejores deseos, y lo más interesante, nos ofrece su colaboración para la sección de música, dado que posee algunos discos que cree nos ayudarían a completar y mejorar nuestra sección musical. Como encargado musical, muchas gracias Elías. Nos pondremos en contacto contigo vía email para ver de qué forma podemos colaborar.
Escríbanos con sus inquietudes, interrogantes, críticas o aportaciones a redaccion@radiosefarad.com.
Un 6 de febrero, pero en el año 1481, se proclamó el primer auto de fe de la Inquisición española, por el que fueron quemados numerosos conversos por judaizantes. Para recordar los acontecimientos, nos remontamos a la España del siglo XV, en la que convivían cristianos, musulmanes y judíos. Los judíos sefardíes vivían en los cascos urbanos de las principales ciudades, Toledo, Sevilla, Córdoba, Barcelona, y en innumerables poblaciones más pequeñas. A finales del siglo XIV comienzan los disturbios ciudadanos en contra de los judíos, que desde Sevilla se extienden a toda la península, desembocando en conversiones forzadas de judíos al cristianismo. Las aljamas, o barrios judíos, son atacadas por turbas enardecidas, se producen matanzas, y para salvar sus vidas, muchos son llevados a la fuerza a la pila de bautismo, al grito de conversión o muerte. Algunos de aquellos convertidos a la fuerza siguieron practicando la religión de sus ancestros en secreto. Exteriormente, eran cristianos, asistían a la iglesia, se confesaban, ayunaban, pero en el interior de sus casas practicaban la fe judía, seguían conservando las viejas costumbres. Eran los cristianos nuevos, criptojudíos o judíos secretos. Por aquel entonces, Tomás de Torquemada, prior de Ávila y confesor de la reina, se hace eco de las protestas de los cristianos viejos perjudicados por el ascenso económico y político de los cristianos nuevos. Hay denuncias de que estos judaizan en secreto y entonces los cristianos viejos claman por una inquisición. El Papa Sixto IV, en noviembre de 1478, mediante una bula, crea la Inquisición Española, que se ocuparía del problema de los marranos. Torquemada fue nombrado inquisidor supremo y el primer auto de fe tuvo lugar en Sevilla el 6 de febrero de 1481, lo que solo precipitaría la firma final el 31 de marzo de 1492 del edicto de expulsión por parte de los reyes católicos, a pesar de la financiación que recibieron para sus gastos de guerra por parte de numerosos judíos como Isaac Abravanel o Abraham Senior.
Este sábado festejamos la festividad de Tu Bishvat, que significa 15 de Shevat. Y este día es el año nuevo de los árboles. Y la pregunta ¿es que acaso los árboles también festejan el año nuevo? Y en realidad, cuando el templo existía, había que llevar los diezmos y las ofrendas de la agricultura al templo. Y estas ofrendas y estos diezmos se repartían para las tribus de los levitas y para la gente necesitada. Todo lo que eran legumbres, hortalizas y verduras, la separación del cómputo del diezmo se realizaba desde el año nuevo judío, el 1 de Tishri, hasta el siguiente 1 de Tishri, hasta el siguiente año nuevo. Pero sin embargo, todo lo que está relacionado con los frutos de árboles, había que contabilizarlo desde el 15 de Shevat hasta el próximo 15 de Shevat, y de ahí surge la festividad de Tu Bishvat, que es el año nuevo de los árboles, en realidad el primer día para el cómputo de los diezmos que había que llevar al templo durante ese año y que los agricultores tenían que separar. Hoy en día no tenemos templo, pero sin embargo esta festividad sigue vigente en el calendario judío, y el motivo es que nosotros podemos aprender de los árboles, y la Torá asemeja al hombre al árbol. ¿Y qué comparación podemos ver entre el árbol y el hombre? De la misma forma que el árbol tiene raíces, tiene tronco, tiene ramas y tiene frutos, el hombre también tiene estos cuatro componentes. Las raíces del hombre son su alma. En el árbol, las raíces alimentan el tronco, pero las raíces están ocultas. En el ser humano, el alma es la energía del cuerpo, pero está oculta. Por otra parte, el hombre tiene cuerpo, tiene hijos, que son sus ramas, el equivalente a las ramas, y tiene frutos, que son sus buenas acciones. Pero hay una pregunta que surge: ¿cómo es posible que Tu Bishvat, el año nuevo de los árboles, se festeja en otoño, cuando los árboles no tienen hojas, no tienen frutos y están totalmente pelados? Y la respuesta es que durante estos dos últimos meses ha sido el tiempo de la lluvia. Esa lluvia ha penetrado en las raíces, y cuando las raíces están nutridas y están empapadas, eso va a asegurar que en la primavera el árbol pueda tener sus frutos. De la misma forma, si nosotros alimentamos nuestras raíces, las nutrimos de valores espirituales y valores morales, podemos asegurar que también nosotros podamos dar buenos frutos. Y la festividad de Tu Bishvat, precisamente nos enseña que lo importante no es que los frutos estén en el árbol, sino lo importante es que las raíces estén empapadas, estén impregnadas de agua, porque eso va a asegurar la continuidad. Y de la misma forma, en ese paralelismo que hemos hecho con el hombre, si el hombre sabe empapar sus raíces, si sabe nutrir su alma de valores éticos y espirituales, de seguro que tiene los buenos frutos asegurados.
Lecha dodim likrat kala pene shabbat nekabla shamor vezachor bedibur echad ishmianu ela meyuchad Adonai Echad, Ushmo Echad, Leshem Ulatiferet, Veli Tehila, Lecha Dodi, Likrat Kala, Benei Shabbat Neka.
לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה, מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה.
לך דודי לקראת קלה בני שבת לקלה לך דודי לקראת קלה בני שבת לקלה מקדש מלך עיר מלוכה קום יצאי רב לך שבט בעמק הבכה והוא יחמול עלייך חמלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה Shabbat lekavla
itorri itorri kiva orech kumi ori 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 shir taberi kevod Adonai alayich nigla.
Estamos escuchando la tradicional canción de Shabbat Lecha Dodi, una de las creaciones poéticas más importantes de la liturgia judía, cuyo origen se remonta a la Edad Media en la ciudad mística de Tzfat, en el norte de Israel. En esta canción, el Shabbat es descrito como una novia a la que el novio, el pueblo de Israel, sale a recibir. Shabbat Shalom.
La 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 שבת נקבלה, נלך לדודי לקראת קהלה. ולשבת נקבלה, בואי בשלום את ערב בלה, גם בשמחה ובצולה.
תוך אמונה העם זה גולה, בואי חלה,
שבת המלכה.